COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? El Olympique Lyonnais, el Olympique de Lyon de Francia, será finalmente el rival del Celta de Vigo en los octavos de final de la Europa League. Siguiendo el sorteo en directo, estuvo mi compañero de deportes Álvaro Lorenzo, al que ya saludo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las reacciones del equipo una vez que sabe cuál será su rival.
¿Qué tal, Jardón? Muy buenas. Pues había el Celta que se iba a medir al Olympique de Lyon francés o al Aston Villa inglés, ambos terceros en sus ligas. Finalmente ha sido el conjunto galo al que el Celta se va a medir el 12 y el 19 de marzo, el día 12 en Balaídos, el 19 en tierras francesas. Un Olympique de Lyon que cuenta, por ejemplo, con el jugador del Real Madrid, cedido, Endrick en su delantera, y con el entrenador portugués Paulo Fonseca. No es un viaje demasiado complicado para la afición celeste ni para el equipo. Así valoraba el director de fútbol, Marco Garcés, este enfrentamiento.
Me gusta más la comida francesa, entonces mejor los escargots que el fish and chips, ¿no?
Sí, es algo que uno siempre sueña, poderte medir con los mejores para que sea un termómetro real de dónde estás parado, ¿no? Y eso nos va a servir, para darnos cuenta de dónde estamos y para poder seguir creciendo con esa ilusión que te da probarte contra los más grandes y darte cuenta de que no estás lejos, de que es posible.
Si pasas el eliminatorio, el Celta ganaría la ventaja de campo. En cuartos de final le puede tocar el Genk belga o el Friburgo alemán. En semifinales, Braga o Betis se plantan en el horizonte. No le tocaría hasta la final un conjunto inglés o un italiano. Después de que el Celta ganara ayer 1-0 al PAOK en Balaídos, sentenciando la eliminatoria que llegaba 1-2 de la ida con gol de Williot en la segunda mitad.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Conozcamos ahora la previsión del tiempo para estas próximas horas y también para el próximo, para este fin de semana. Previsión que nos ofrece Alberto Romero de Meteogalicia. Boa tarde, saludos.
Boa tarde, nas vindiras horas. Tras lo paso da fronte desta pasada mañá, teremos o ceo parcialmente nubrado. Podría haber alguna precipitación intermitente, pero pouca cousa na provincia de Pontevedra. A tendencia que recuperemos a influencia anticiclónica con tempo seco soleado durante esta fin de semana. Remataremos o mes de febreiro con tempo seco soleado, alguna nube baixa mañá pola mañá. As temperaturas en Seral, en Pontevedra, en Vigo, tamén en Silleda, Laín, Astrada, zonas do interior, estarán sen grandes cambios significativos, e un domingo de ceo despesado con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo gané el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torres de Zaragoza.
Bonito.
Un momento. Es espectacular, el premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El batacazo del grupo Stellantis a nivel mundial, que perdió más de 22.000 millones de euros en 2025, también tiene sus repercusiones en la planta que el grupo tiene en Vigo. Sus trabajadores no cobrarán la tradicional paga de beneficios, aunque desde los sindicatos demandan que se articule un incentivo económico que sustituya al abono de esa paga extra. Víctor Mariño, del sindicato CUT, recuerda en COPE que la factoría de Balaídos es no solo la más productiva de España, sino también una de las más productivas de todo el mundo.
Sí, esta paga de beneficios está condicionada a que haya, bueno, un máximo operacional. Según los informes, supuestamente en Caixa hay 46 mil millones de euros, por lo cual entendemos que si se podría hacer cuando menos un reparto de paga de beneficios o algún incentivo, bono discrecional, como se hizo el año pasado, que tampoco había margen operacional a pesar de haber beneficios y el grupo no repartió prima.
A pesar de estas pérdidas multimillonarias, los sindicatos no están preocupados porque confían en el futuro del grupo Stellantis en Vigo, sobre todo después de que el gobierno de España confirmase la conexión de alta tensión para la planta de Balaídos.
Bueno, a planta entendemos que sigue siendo buque insignia, ¿no?, del grupo Stellantis, de este macro, de esta multinacional, ¿no?, con cal, bueno, seguimos siendo los números uno. Y en este sentido no tenemos ningún tipo de preocupación en ese sentido que teníamos.
Y la Autoridad Portuaria de Vigo confirma que este fin de semana arrancan las obras de conexión del apartadero ferroviario de la Plisán con la red ferroviaria nacional, con dos nuevos enlaces, uno hacia Vigo y otro hacia Ourense. El presidente del puerto, Carlos Botana, considera esta conexión fundamental para agilizar el movimiento de mercancías y reforzar así el papel de Vigo como nodo logístico.
Un hito muy importante en el cual se van a hacer dos conexiones, una en dirección Vigo y otra en dirección hacia Orense. Además, les van a instalar todos los sistemas de seguridad y la conexión con el centro de control, tanto de Orense como el de Madrid. Creo que es un hito importante, se están cumpliendo los plazos de ejecución.
Y más cuestiones. El PP de Vigo vuelve a exigir la dimisión de la concejal de Seguridad tras conocerse la declaración ante el juez del jefe de la Policía Local de Vigo en la causa penal sobre el accidente mortal del Saltamontes. Allí negó la versión dada por la concejal Patricia Rodríguez en sede judicial cuando afirmó que comunicó por correo electrónico el cierre de la atracción de feria por no tener el correspondiente permiso municipal. El máximo responsable de la Policía Local de Vigo sostiene que ese no es el cauce habitual y que ese correo no puede considerarse una comunicación formal. Para la líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez, esto es una clara muestra de dejación de funciones y de falta de coordinación.
De que efectivamente nunca hubo una orden directa de mandar precintar el Saltamontes ni en Beade ni en Matamá. Como también es evidente, porque así aparece escrito en los propios expedientes de las fiestas, que este concello incumplió la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia al no haber supervisado la instalación.
Y los concellos de Vigo y Pontevedra presentaron este viernes su programación de cara al 8M. En el caso de la ciudad olívica, se organizarán hasta este próximo día 25 al 25 de marzo toda una serie de actos y actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así habrá teatro, cine, recitales de poesía, la entrega del premio Ernestine Otero o visitas guiadas en el Pazo de Castrelos para conocer las figuras femeninas que impulsaron y habitaron este espacio icónico de la ciudad. Carmela Silva es teniente de alcalde.
A nosa programación é unha programación que pretende que Vigo siga sendo unha cidade que avanza, que lidera e que entende que sen igualdade non hai democracia plena.
Y Bayona se traslada este fin de semana al pasado con la celebración de una nueva edición de su Festa da Arribada. Este viernes por la mañana arrancaban los actos y las actividades de una celebración que conmemora la llegada de la carabela pinta a la villa de Bayona con la noticia del descubrimiento de América. Finalmente, parece que va a lucir el sol, lo que es toda una garantía de muchísima gente y de un ambiente extraordinario. Jesús Vázquez Almuña es alcalde de la villa de Bayona.
Sábado y domingo vamos a hacer un buen tiempo para poder disfrutar la arribada. Sí, creemos que sí, porque la verdad es que llevamos un invierno muy duro. Estos son los primeros días que realmente podemos disfrutar la rúa. Y arribada, evidentemente, está preparada para eso, ¿no? Con cual yo entiendo que sí, que va a haber un muy buena afluencia y que vamos a disfrutar todo.
Y en noviembre de 2023 llegaron a Sanxenxo los primeros inmigrantes procedentes de los programas de acogida puestos en marcha por el Gobierno Central para refugiados de guerra. Más de dos años después, más del 60% de esos refugiados han conseguido un trabajo gracias al programa de inserción laboral y social coordinado por la ONG Acción Galicia y que ha contado con la colaboración del Concello de Sanxenxo. La construcción, los servicios o el sector de la pesca han sido el lugar de destino de la gran mayoría de estos migrantes. Daniel Bóveda es responsable de la ONG Acción aquí en Galicia.
Pues desde el sector marítimo pesqueiro, la construcción, servicios, pues realmente non cambia a dinámica por ser persoas migrantes, senón pues aqueles sectores que a día de hoxe pues teñen esa necesidade de persoas traballadoras.
Y el Concello de Pontevedra acaba de firmar un acuerdo con la Real Academia Galega para contrarrestar la pérdida de hablantes de gallego entre los más jóvenes. Para ello impulsan un proyecto conjunto que incluye un mapa sociolingüístico entre todos los centros educativos que ofrecerá una buena instantánea radiografía del uso del gallego entre los alumnos de Pontevedra. Enrique Monteagudo es presidente de la Real Academia Galega.
Para poner en práctica, en movimiento, iniciativas que vayan máis alá da crítica ou que vayan máis alá da análise, que sirvan para dinamizar, para atraer cara ao galego ese sector que é o seu futuro da lingua e que está tan ameazado hoxe que o da infancia e mocidade. Evidentemente, isto hai que facelo a través do sistema educativo.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos agora contándote todo o que te interesa. Feliz fin de semana.